Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Sabes del amor, a vos te pregunto por qué hay dolor, dolor de amar, dolor de olvidar, si en la alegría también hay dolor, dolor de amar, dolor de olvidar, si en la alegría también hay dolor, en una tutuma podría caber toda la alegría que yo conseguí,
un gran pasajero no podría haber.
Con todas las penas que dejaron en mí,
un gran pasajero no podría haber.
Con todas las penas que dejaron en mí, ay lunita, que entre nubes sos un curucucí. A vos que te arrullan y te cantan, mandan una esperanza, rayito de color. De allí hasta el río Piraí, que pasó corriente mis lágrimas verdí.
Gladys Moreno es una cantante boliviana. En 1962 es nombrada embajadora de la canción boliviana y fue declarada ciudadana notable en su natal Santa Cruz de la Sierra. Fiel exponente de su música, el canto y el estilo oriental, con una técnica completa que nunca fue igualada. Con ella escuchamos Lunita Camba.
Con todas las penas que dejaron en mí,
un gran pasajero no podría haber.
Con todas las penas que dejaron en mí, ay, lunita, que entre nubes sos un curucucí. A vos que te arrullan y te cantan, mandan una esperanza, rayito de color. De allí hasta el río Piraí, que pasó corriente mis lágrimas verdí.
El escombro y la basura son las principales causas de taponamiento y desborde de cauces en Colotlán. En orden, el inventario de la presidencia municipal afirman en la sindicatura de Colotlán. ¿Podría Zacatecas regresar a semáforo amarillo por el aumento de casos de COVID-19? Avanzan los trabajos de intervención en módulos de la preparatoria regional de este municipio. En el ABC de la prevención, con el comandante Nicolás Hernández Arbizu, aprenderemos a curar una herida y detener una hemorragia. Y para conocer si habrá frío, calor o lluvia, el jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán nos hablará del pronóstico del tiempo. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán en este lunes 12 de julio de 2021. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo, a nombre de Ana Cristina Pinedo, Diego León, Gonzalo Vela y Cristian Rosales, mis compañeros que hacen posible este espacio informativo. Les saludamos desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hoy con este clima pues un tanto lluvioso, esperemos que así continúe durante el día, sin embargo será el jefe del Observatorio Meteorológico quien nos hable sobre ello. Les saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de la frecuencia 104.7 y también quienes en su oficina, su vehículo o donde se encuentran nos sintonizan a través de la página udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal Colotlán. Comenzamos con la información. En la cabecera municipal se han tapado arroyos a causa de la basura y escombros en construcción. Así lo informan en Protección Civil a mi compañero Gonzalo Vela, a quien ya saludo esta mañana en cabina. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que con la temporada de lluvias es común que los cauces recuperen su rumbo y capacidad. Sin embargo, si existe algún objeto o material que impida que este siga su rumbo, habrá taponamientos, desbordes o inundaciones. Tal es el caso de los arroyos de Colotlán, en donde es común que esto suceda. Protección Civil Municipal ya ha identificado varios puntos en donde esto sucede con frecuencia, compartió el director operativo de la unidad, Juan Francisco García Núñez.
Tenemos identificados algunos arroyos que su cauce ha sido, ahora sí que se pudiera decir, tapado por escombros, ya que la gente va y deposita los escombros. Entonces nosotros, al identificar estas zonas, hacemos las recomendaciones pues a la presidencia y a obras públicas para que metan maquinaria a trabajar. Ahorita una de las zonas que te comentaba anteriormente, hace unos minutos, era el tramo del arroyo Cuitatero, de la calle Paseo. Ahí teníamos este problema, ahí ya se dio atención, ya se metió la maquinaria y se desasolvó una parte del cauce de este arroyito para evitar pues el aglomeramiento del agua ahí en esa parte.
Cuestionado sobre los principales aspectos que llevan a que los cauces de Colotlán generen taponamientos, García Núñez mencionó que en su mayoría son acciones de los humanos, tales como tirar basura.
Las principales causas es lo que te comentaba, es el depósito de escombros por parte de las personas que andan por ahí en construcción así. También influye mucho la maleza, también las hierbas y esto crecen, pero lo principal pues es el depósito de escombros. Entonces también se emiten por ahí recomendaciones para que se apliquen sanciones a quienes se les sorprenda realizando estas actividades para que pues prevenir pues el riesgo que...
¿La basura juega un papel importante también en ese sentido?
Claro que sí, la basura juega un papel importante y más en lo que es las bocas de tormenta, porque pues aquí todas desahogan en los cauces de ríos, en los cauces de arroyos. Entonces si en las calles tenemos gran tiradero ahora sí de basura, pues es a donde va a dar. Entonces la mayoría de estas bocas de tormenta tienen algún tipo de rejilla, que es donde se atora la basura y es lo que provoca que se taponee.
El director mencionó que se emiten recomendaciones a las áreas correspondientes para que se impongan sanciones o en su defecto se intervenga para solucionar el problema y desasolvar. Compartió un ejemplo que ya se ha atendido en esta temporada.
El arroyo Cuitatero, a la altura de la calle Paseo, se lleva un avance del 40% en esa parte, ya que ya se realizó un desasolve sobre su cauce, porque sí causaba un efecto que se llama efecto como tipo represa, ahí en el cruce a la calle con Paseo, y pues causaba unas afectaciones, inundaciones más que nada, y pues incomunicaba el paso de las personas, tanto como de los vehículos.
El entrevistado concluyó invitando a la población a no tirar basura en la vía pública y a descargar el escombro en lugares permitidos para evitar que los arroyos y cauces no se vean afectados y por ende generen inundaciones. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Bueno, son situaciones que infortunadamente siempre ocurren y que aunque sepamos pues cuál es vamos a decirlo de esta forma, el destino o lo que está provocando, se siguen haciendo. Yo ahorita que te escuchaba recordaba también una entrevista que se había hecho precisamente aquí en Señal Informativa, en ese momento el director del agua potable, pero hablaba pues de la infinidad de cosas que se encuentran en las alcantarillas, y nosotros también somos observadores y lamentablemente a veces observadores pasivos, y vemos cómo esta basura llega a estos lugares. Puntualmente, esos trabajos de construcción, tenemos entendido que se dan permisos al respecto. Entonces, también ahí falta esa responsabilidad social que tenemos cada uno o que deberíamos de tener, porque, bueno, pues las prácticas que hacemos de forma individual también tienen repercusión a nivel general o a nivel social.
Exactamente, y pues lo mejor de todo en este caso es que pues son aspectos que se pueden prevenir o se pueden evitar. Desafortunadamente, como bien lo comentas, pues sigue ocurriendo y pues por ende ya vemos lo que puede suceder, ¿no? Además, por ejemplo, es muy común que en Colotlán las alcantarillas o el drenaje se tape o se colapse. Pues ahora también en el caso de los cauces es un aspecto que han identificado desde Protección Civil y que incluso ya ha sucedido, ¿no? Que a causa de esta basura y de los escombros, pues los cauces se tapen y pues ellos intentan salir por donde pueden, ¿no? Y generan este desbordamiento o incluso inundaciones.
Pues hay que estar al pendiente y sobre todo ocupados. Hay que hacer la parte que nos corresponda. Te agradezco, Gonzalo, esta información. Nosotros tenemos que hacer un corte de estación, pero regresamos en un momento. Al regresar, la síndico de Colotlán asegura que está en orden el inventario de la presidencia. Y en Zacatecas, podrían regresar a semáforo amarillo por el aumento de contagios de SARS-CoV-2.
Radio Universidad de Guadalajara. Contigo.
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 Contigo. Contigo. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Verónica y Clemente. En 1854 nace George Eastman, industrial estadounidense, inventor de la película fotográfica y la cámara Kodak, fundador de la Eastman Kodak Company. Muere el 14 de marzo de 1932. En 2003 muere el músico y compositor estadounidense Benny Carter, creador de la primera banda de jazz internacional. Sus grabaciones son un testimonio del arte mundial jazzístico de tono denso e impecable ritmo. Nace en Nueva York el 8 de agosto de 1907. En 2006, la ciudad jalisciense de Tequila es nombrada Patrimonio Mundial por la UNESCO. El paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de la región quedan incorporadas en la categoría de paisajes culturales, que integran campos de agaves, destilerías, fábricas, tabernas y vestigios arqueológicos de la cultura de Teuchitlán.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 23 centavos y se vende a 20 pesos con 13 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 8 centavos y se vende a 24 pesos con 5 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estas mañanitas
que estamos escuchando van con mucho cariño y respeto para el señor Ramón Rosales, padre de nuestro compañero Cristian, quien el día de hoy está de manteles largos. Sabemos que él es un fiel radioescucha y que justamente ahora está escuchando estas mañanitas en su trabajo. Don Ramón, le deseamos pues muchas felicidades y que tenga un excelente día. Vamos a continuar con más información. Les compartimos ahora que con la encomienda de preparar el proceso de entrega-recepción en la Administración Pública de Colotlán, solicitan a los directivos de las distintas áreas que conforman el ayuntamiento trabajar en el inventario y solventar los pendientes que se tengan. Así lo ha informado Sandra Isabel Hernández Rodríguez, síndico municipal.
Hemos tratado de platicar con las diferentes áreas para pedirles el inventario, actualizarlo y hacer una entrega formal y adecuada.
¿Qué le van a dejar a las mesas en entrante?
El ayuntamiento cuenta con 160 inmuebles. Dentro de ellas se encuentran centros educativos, deportivos, de salud, panteones, en diferentes localidades, de las cuales ya le ha tratado de dar mantenimiento, tanto en infraestructura, que ahí entra obra pública, de limpieza, que entra también ecología y aseo público.
La abogada encargada de la sindicatura precisó a este medio que dejarán un parque vehicular funcionando, aunque con algunos detalles por atender, dado que se cuenta con un inventario menor en este sentido, agregó.
Considero que estos inmuebles se van a entregar en buenas condiciones. Algunas ya están muy deterioradas por el paso del tiempo. Sin embargo, se ha tratado de darles el mantenimiento adecuado.
El parque vehicular es un tema que también suele ser una queja de las administraciones entrantes.
Tenemos muy pocos vehículos. Desgraciadamente, hay vehículos, pero que se encuentran en estado chatarra, que se ha heredado de administración en administración, pero vehículos buenos que están ahorita en operación se encuentran regular y en muy buenas condiciones, pues, para que siga funcionando.
Hernández Rodríguez considera que entregarán 160 inmuebles en condiciones favorables, aunque por los servicios que ofrecen en cada uno de estos espacios, no es preciso determinar en este momento la cantidad de pendientes que dejarán a sus sucesores.
Considero que estos inmuebles se van a entregar en buenas condiciones. Algunas ya están muy deterioradas por el paso del tiempo. Sin embargo, se ha tratado de darles el mantenimiento adecuado.
El parque vehicular es un tema que también suele ser una queja de las administraciones entrantes.
Tenemos muy pocos vehículos. Desgraciadamente, hay vehículos, pero que se encuentran en estado chatarra, que se ha heredado de administración en administración, pero vehículos buenos que están ahorita en operación se encuentran regulares y en muy buenas condiciones, pues, para que siga funcionando.
A meses por concluir su administración, la responsable de la sindicatura informó que están a tiempo de entregar en condiciones aceptables, pues, esta administración, con detalles por atender, adelantó que han tenido ya un acercamiento con quienes le sucederán en el cargo. En otro tipo de información, no tan favorable en este sentido, además del incremento de infecciones de SARS-CoV-2 en Zacatecas, reportan una cantidad de pacientes también hospitalizados. Todos estos datos, por supuesto, podrían regresarlos a semáforo amarillo en la entidad vecina. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. El país enfrenta el comienzo de una tercera ola de contagios de COVID-19 luego de que en la mayoría de los estados se lograra llegar a una meseta y los casos no hayan proliferado. En lo que va de este mes comienzan a repuntar, un aspecto que ya han documentado en Zacatecas y que los podría llevar nuevamente a semáforo epidemiológico amarillo, informó Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud en el estado.
Con resultados del día jueves, llevamos 65 personas detectadas. Como referencia, la semana previa, considerando los últimos días del mes de junio y el inicio de julio, fueron 59. Esto nos debe alertar porque el país vive ya una tercera ola y Zacatecas, guardadas las proporciones, pero también tenemos un repunte en el número de casos. En esta semana fueron 65 casos los positivos. Tenemos activos 238 personas. Los activos son los pacientes que están en la fase aguda de la enfermedad. Ellos están convaleciendo, afortunadamente, la inmensa mayoría en su casa. Pero tenemos también un incremento discreto, hay que decirlo así, en la ocupación hospitalaria, pero se está observando.
Aunque se encuentran por debajo de la media nacional, las hospitalizaciones también tuvieron un incremento en la última semana. López Longoria explicó que hay 4 pacientes en condiciones graves en el estado.
Debo comentarles que los parámetros nacionales fueron actualizados y en lo general se ve un incremento en la demanda de camas. En cama general, a nivel nacional tiene un 21% de ocupación. Zacatecas tiene un 8%. Estamos abajo. En lo que se refiere a la cama de terapia intensiva, los pacientes más graves, la ocupación nacional está en 18%. Zacatecas está con un 3% de ocupación. De forma que en este momento tenemos 8 pacientes hospitalizados en cama general, de los cuales la UNEM aquí en Guadalupe tiene 1, el ISSSTE no tiene pacientes, la SEDENA no tiene pacientes, el resto se encuentra en el Seguro Social, 4 en la clínica de Alameda y 3 en la clínica Hospital 2 de Fresnillo. Los pacientes que están en una condición de mayor gravedad son 4 en el estado.
El vocero añadió que Zacatecas aún no ha reportado casos de la variante Delta, misma que es más contagiosa y propicia más hospitalizaciones. Sin embargo, un aspecto que llama la atención es que los jóvenes son quienes más se contagian en la entidad por el virus SARS-CoV-2.
En relación al comportamiento del mes de julio, están apenas iniciando, llevamos ya 99 pacientes detectados, y si tomamos como referencia junio cerró con 273. Tenemos todavía 174 pacientes menos, pero el comportamiento que se observa hace pensar en que pudiera rebasarse el número de casos positivos. Ahora, ¿qué pacientes están ingresando? Los pacientes ahora que se observan hospitalizados, la minoría son adultos mayores. Ingresan más adultos jóvenes y jóvenes. Eso hay que tomarlo muy en cuenta porque pues Zacatecas está inmerso también en un mundo globalizado y hay variantes que están circulando en el país que tienen un comportamiento más agresivo. Me refiero a la variante Delta.
El funcionario de la Secretaría de Salud en Zacatecas instó a la prevención, ya que es la mejor forma de evitar la enfermedad y el abandono en las medidas, es lo que ha llevado a que los casos vuelvan a presentarse. Lupita, esta es la información y pues desafortunadamente, como ya lo escuchábamos, Zacatecas y varios también estados pues están bajo este riesgo del regreso a semáforo amarillo o incluso otros colores por el incremento en el número de contagios.
Así es, Gonzalo. Y bueno, quizá esta situación de poder regresar a un color o a otro, no tenga tanta trascendencia hasta en el sentido de lo que esto implica, porque significa pues más contagios, más personas hospitalizadas, el riesgo de tener más defunciones, y la realidad es que esta tercera ola de la que se hablaba, pues ya es una realidad en el país, en varios estados del sur incluso, que es donde inicia, pues. Uh-huh. En Jalisco, por ejemplo, tengo aquí también con base en Radar Jalisco este panorama epidemiológico y, bueno, compartirles cómo ha ido creciendo también el número de contagios. Por ejemplo, estas estadísticas son semanales y del 16 al 22 de mayo por semana hubo 817 casos. La siguiente semana 798, ahí hubo un decremento. Sin embargo, en la semana del 30 de mayo al 5 de junio fueron 841 los casos por semana y tan solo en estas dos últimas semanas, es decir, del 27 de junio al 3 de julio, fueron 1,334 y en la que estamos hablando o en la que acaba puede concluir del 4 al 10 de julio son 2,504, es decir, en las últimas tres semanas se ha tenido 4,743 nuevos contagios. Esto tan solo en Jalisco. Uh-huh. Por supuesto, estos números pues son una evidencia de que los casos están aumentando, de la necesidad de acelerar el plan de vacunación, de que las personas que ya estén considerados en este plan pues atiendan esta convocatoria porque todavía hay renuencia a vacunarse y bueno, la realidad es que ya esto no puede estar postergándose. En el caso puntual de Zacatecas no se tiene esta variante Delta, en Jalisco sí, pero pues realmente no estamos...
La cercanía es mínima.
No estamos lejos de que esto ocurra, ni tampoco, por ejemplo, de que podamos tener estos contagios aquí en el municipio. Pues estas son las estadísticas que deberían de servirnos para poner una mayor atención en estas medidas de prevención que definitivamente dejamos de hacer y que pues quizá también sea consecuencia de lo que estamos viviendo en la actualidad.
Exactamente, y como ya lo dices, por ejemplo en Jalisco de una semana a otra pues se duplican los casos, entonces pues a seguirnos cuidando.
Así es, te agradezco Gonzalo esta información, nosotros iremos a una pausa pero regresamos en un momento.
Contigo.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Contigo. Contigo.
Radio UDG.
Contigo.
Si no limpias bien el maquillaje de tus ojos, podrías perder la vista. La publicación especializada Ophthalmology acaba de dar a conocer el caso de una paciente australiana de 50 años que sufrió graves problemas de visión por no limpiarse correctamente la sombra de los ojos de sus párpados. La mujer acudió al oculista después de un tiempo con la desagradable sensación de que algo se había introducido en sus ojos, y el especialista descubrió fragmentos de pigmentos oscuros que se habían introducido bajo la conjuntiva, la membrana transparente que cubre la parte posterior de los párpados y el exterior del glóbulo ocular. Algunos de esos fragmentos habían desgarrado la conjuntiva y habían dañado la córnea del paciente. Por ese motivo, fue necesaria la cirugía para extraérselos. Afortunadamente, la situación fue descubierta a tiempo, ya que de haberse prolongado, habría provocado una infección que podría haber causado ceguera total. La paciente reconoció que no se limpiaba bien el maquillaje de los ojos y que casi siempre le quedaban restos en los párpados. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Regresamos a Señal Informativa y también en el tema de COVID. Les compartimos esta nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, donde habla de que se duplica la ocupación hospitalaria de pacientes COVID en el IMSS.
El Instituto Mexicano del Seguro Social son los que tienen más pacientes con COVID-19. En solo 3 semanas se duplicó la cantidad de personas que fueron internadas por complicaciones con la COVID. Ahora son 155 los pacientes internados en esta institución. En Jalisco hay 6 hospitales ocupados al 100% en camas para pacientes con COVID, 3 de los cuales son del IMSS. Son las clínicas 6, 46 y la de Ocotlán. Los otros 3 son el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el Hospital Militar y el Hospital Comunitario La Huerta. En Jalisco hay 1,102 camas en total para atender a pacientes que tengan complicaciones por COVID, de las cuales 262 están ocupadas en el sector público, es decir que hay 23% de ocupación hospitalaria en todo Jalisco. Con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Gracias a nuestra compañera, ahora vamos a escuchar la sección El ABC de la Prevención. En esta ocasión aprenderemos a curar una herida y detener una hemorragia.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días, les van a acordar saludos al servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la prevención les voy a compartir, tal como lo había anunciado la semana pasada, el tema de los primeros auxilios para niños en el hogar. Es un interesante artículo que nos ofrece la página de guiainfantil.com. ¿Cómo curar una herida y cortar una hemorragia externa? Es el tema de hoy. Comenzamos. Las heridas de la piel están causadas por cortes, erosiones o lesiones punzantes como resultado de accidentes domésticos o caídas. Suelen asustar a los niños debido al sangrado, pero si se tratan adecuadamente disminuyen los riesgos de infección y de que dejen una cicatriz anómala. Los signos y síntomas más comunes de las heridas son dolor, la hemorragia visible y la separación de los bordes de la piel. En caso de notar estos síntomas, se debe acudir a un centro médico para que lo valoren. ¿Cuáles son las heridas más graves en los niños? En general, las heridas más graves son todas las heridas que precisan asistencia sanitaria y que no sean erosiones superficiales. Para distinguirlas, suelen presentar alguna de estas características: bordes que no se juntan o que son rugosos y que miden más de 2 a 3 centímetros. Una herida de tamaño superior a la palma de la mano. Dejan ver tejido subcutáneo, músculo o hueso. Afectan a articulaciones, manos, pies, ojos y genitales. Son profundas o se han realizado con un objeto punzante. penetran en cavidades. Tienen introducido un cuerpo extraño. No se pueden limpiar de manera adecuada. Se han producido por la mordedura de personas o animales. Ahora bien, ¿cómo tratar las heridas en los niños? Ante todo, para curar las heridas infantiles debemos seguir estas indicaciones. Evite el contacto con la sangre, tanto para evitar la infección de la lesión como para tu protección. Para ello, lávate las manos y ponte guantes desechables. Detén la hemorragia presionando directamente sobre la herida, si no se ha parado espontáneamente. Limpia la herida con agua corriente y fresca a chorro. Deja que el agua corra encima de la herida para que arrastre los cuerpos extraños, como puede ser tierra o restos de tejido, hasta que no quede suciedad. Seca la piel de alrededor sin tocar la herida. Si un cuerpo extraño está clavado en la herida, intenta sujetarlo para evitar su movimiento. Cubre la herida con un apósito estéril o un pañuelo limpio y seco. Acude al médico para que valore el estado de la herida y valore si el niño o el bebé está vacunado contra el tétano. Vuelve a lavarte las manos después de haber prestado los primeros auxilios. ¿Qué es lo que no debemos de hacer en las heridas de los niños? Esos son pequeños errores que cometemos al intentar curar las heridas de los niños. Frotar la herida para quitar la suciedad. Retrasar la asistencia médica. El plazo para que se puedan aplicar puntos de sutura en una herida es de máximo de 4 a 6 horas desde que se produce. Poner vendajes apretados para evitar que haya hemorragia de sangre. Cauterizar, quemar la herida. Poner antisépticos, pomadas, ungüentos, antibióticos sobre la herida. Intentar extraer un cuerpo extraño clavado sobre la herida. Y usar algodón y alcohol en cualquiera de sus formas. Todos estos que les acabo de referir son situaciones que no se deben de hacer en una herida de un niño. ¿Cómo saber si una herida está infectada? La infección es un riesgo común en las heridas, en las superficiales porque suelen ser extensas y en las punzantes por su profundidad. Los signos y síntomas que pueden presentar una herida son inflamación y edema en los bordes, enrojecimiento del contorno de la herida, calor local, dolor y sensación de pinchazos en la herida, y si la infección está avanzada se añadirá además exudado de la herida de color amarillo verdoso, lo que nosotros comúnmente conocemos como pus, fiebre y malestar general. A veces se nos pregunta, debido a la herida, si será necesaria la vacuna contra el tétano en infantes. Es falsa la creencia de que el tétano solo puede transmitirse por heridas producidas por hierros, material oxidado o por la exposición a las heces de los animales. En realidad, todas las heridas están expuestas a la infección, sobre todo las sucias y las profundas. El tétano es un microorganismo que produce la enfermedad del tétano y no solo afecta a la zona dañada, sino que ocasiona lesiones neurológicas graves. En caso de no haber recibido ninguna dosis de esta vacuna o que haya sido administrada de forma incompleta, debes acudir a un centro médico y consultar a un pediatra. Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, deseando que esta información les sea de gran utilidad. Agradezco su atención y los dejo en señal informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
Estamos de regreso en Señal Informativa, ya el último bloque de esta emisión del lunes 12 de julio. Les compartimos ahora que el director de la Preparatoria Regional de Colotlán, el maestro Roberto Carlos Ruiz Pérez, comentó a Señal Informativa Colotlán que por disposiciones centrales, además de los trabajos que realizan en este plantel, dan continuidad a otras obras en los diferentes módulos que son parte también de esta preparatoria.
Se instaló en el módulo de San Martín de Bolaños un transformador de energía para precisamente contar con un abastecimiento que pueda cubrir la demanda de corriente eléctrica para poder utilizar a manera simultánea los aires acondicionados. Sabemos que las condiciones climáticas de San Martín y de algunos otros planteles pues son de verdad en época de calores prácticamente insoportables.
Con esta finalidad, comentó que realizan proyectos de electrificación en los módulos para solventar los problemas que reportaban con frecuencia y afectaban a los estudiantes durante las sesiones de cómputo que llevaban a cabo, así lo explicó.
En el caso de San Martín, en el caso de Bolaños, en el caso de Villaguerrero y de Huejuca, contamos con un servicio doméstico de energía eléctrica. Entonces, vieron que es necesario el atender esa situación de los planteles, porque en ocasiones, cuando teníamos clases en los centros de cómputo, pues al momento de prender todas las computadoras al mismo tiempo, pues había áreas que se quedaban sin energía por esa situación, ¿no? Entonces ya con instalación de los transformadores garantizamos que la demanda queda cubierta y que puede haber un funcionamiento simultáneo de todas las áreas.
La Universidad de Guadalajara, como otras instituciones públicas, ha sufrido recortes presupuestales. A pesar de esto, la demora en la intervención de los módulos responde a situaciones asociadas con la pandemia, trámites y no tanto con el recurso financiero, comentó Ruiz Pérez.
Entre la pandemia y el rezago que se había venido teniendo por la falta de recursos, por los cambios que hubo en la Rectoría General, se van retrasando las obras de alguna u otra forma, pues hicieron su diagnóstico y determinaron destinar recursos para esa conclusión de obras, de tal suerte que se está trabajando en las instalaciones de las estaciones energéticas de San Martín, que ya se concluyó, está por concluirse la de Villaguerrero, y se retomaron la construcción del módulo de aulas del plantel de Bolaños.
El director de la Preparatoria Regional de Colotlán precisó que continúan trabajando tanto en los módulos como en el plantel aquí en el municipio a fin de concluir estas obras previo al inicio del próximo ciclo escolar. Estaremos, por supuesto, al pendiente de la culminación de estos proyectos. En otro tema, verificación vehicular en Jalisco iniciará en agosto y las multas hasta 2022. Vamos a escuchar a Ignacio Pérez Vega con la siguiente información.
A partir del 1 de agosto, todos los vehículos particulares con terminación de placa 7, así como 3 y 4 de uso intensivo, deberán cumplir con la verificación de sus vehículos. Para esas placas, el trámite deberá hacerse en agosto y septiembre. En octubre y noviembre les corresponde a los autos con terminación de placa 8, y para diciembre y enero le toca a las placas que terminan en 9, informó el secretario de Medio Ambiente Estatal, Sergio Graf Montero.
Durante el mes de agosto y septiembre, la placa 7 es obligatoria ya para todos los vehículos particulares para que realicen la verificación vehicular, y cada placa tendrá un plazo o plazos de 2 meses para llevar sus autos a verificar. En el caso de los taxis, plataformas, camionetas pick-up y parque oficial y diésel, que son vehículos de uso intensivo, serán por grupos de placas de 2 en 2, 3 y 4 a partir del mes de agosto y septiembre para placas 3 y 4.
Para acudir a los centros de verificación se deberá solicitar una cita ingresando al sitio verificacionresponsable.jalisco.gob.mx y se deberá hacer el pago en forma previa. El costo de la verificación es de $500. Si el trámite se hace en forma extemporánea o en caso de no aprobar la prueba por más de 2 veces, el costo de la verificación será de $550. Si no se aprueba la verificación en el primer intento, el automovilista deberá llevar su vehículo a mantenimiento para corregir las fallas. Se le dará una segunda oportunidad sin costo en el mismo centro de verificación responsable y dentro del plazo establecido en el calendario oficial. El jefe de gabinete, Hugo Luna Vázquez, informó que las multas comenzarán a aplicarse en enero de 2022.
Estamos teniendo toda la consideración posible. Vamos a hacer un mecanismo que nos permita antes de multar, apercibir a la gente, darle la oportunidad de que verifique sus vehículos, apercibirles en el cumplimiento de la ley y apercibirles sobre todo en el cumplimiento de su responsabilidad ciudadana de tener un vehículo automotor circulando dentro del estado de Jalisco, independientemente de dónde sean las placas de los vehículos.
Los vehículos con placas foráneas también tendrán que realizar la verificación de sus unidades. Si solo van de paso, deben tramitar un pase de estancia temporal con vigencia de 20 días en el sitio verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. La multa por no verificar los autos es de 12.673 pesos. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica esta mañana al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo, porque, bueno, pues nos hablará sobre el pronóstico del tiempo para esta semana. Raimundo, te saludo con aprecio. ¿Cuál es el reporte?
Muy buenos días, Lupita, y buenos días a todo tu auditorio, a todo el auditorio de la región norte. Mira, Lupita, para el día de hoy, lunes 12 de julio, el pronóstico es el siguiente. Tenemos, influyendo en el clima de la República Mexicana, el canal de baja presión, un canal de baja presión que se extiende desde el noreste hasta el centro del país. Está interaccionando con ingreso de humedad del Océano Pacífico y con el paso de la onda tropical número 9, el cual se desplaza al sur de las costas de Colima y Jalisco, provocando lluvias y chubascos fuertes a intensos con tormentas eléctricas y la posibilidad de granizo para el noreste, norte, occidente y centro de México. Tenemos un segundo canal de baja presión también en el sureste de México y con entrada de humedad del Golfo, así como la onda tropical número 11 sobre la península de Yucatán. Estos nos van a estar provocando lluvias fuertes para aquella zona del país. Entonces, prácticamente, pues tenemos pronóstico de lluvia para toda la República Mexicana. Y este es el siguiente. Esperamos lluvias fuertes a muy fuertes para Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango, moderadas para todos los estados del centro del país. Y especialmente esperamos caída de granizo con tormentas eléctricas para los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Colima y Michoacán, prácticamente todo el occidente del país. Específicamente para nuestra zona norte de Jalisco, sur de Zacatecas, Lupita, esperamos cielo para el día de hoy y prácticamente toda la semana, esperamos cielo mayormente nublado con pronóstico de lluvias de moderadas a fuertes para la región, con tormentas eléctricas y posible caída de granizo en algunas zonas. Esperamos un ambiente de fresco a cálido, es decir, tendremos temperaturas mínimas de los 14 a los 16 grados centígrados y las máximas estarán de los 24 hasta los 27 grados centígrados. En cuanto a los vientos, esperamos que estos se den del oeste y suroeste de 20 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas en las zonas de tormenta hasta de 45 kilómetros por hora. Por lo que, bueno, pues este pronóstico, como te comentaba, Lupita, se extiende durante toda la semana. Te comento también la precipitación acumulada hasta el momento es de 285 milímetros y en estos 12 días que llevamos del mes de julio tenemos ya 84 milímetros de lluvia, Lupita.
Raimundo, con base en estos últimos registros y, por supuesto, la información que ya nos has compartido con anticipación, estamos, pues, en esta línea de tener un temporal favorable aquí en la zona norte.
Así es, mira, Lupita, para hasta el día de hoy, con la precipitación que se ha presentado, tenemos ya un 44% de esos 650 milímetros que hemos comentado en ocasiones anteriores, tenemos ya un 44% de la precipitación total. Y como ya te había comentado también, revisando los últimos años, prácticamente durante los últimos 5 años, durante el mes de julio, únicamente en 2019 no rebasamos el límite de 200 milímetros de lluvia en el mes. Entonces, estamos en prácticamente todos los años, los últimos 5 años hemos estado por arriba de los 200, 220 milímetros de lluvia. Hasta este día llevamos 84 milímetros, por lo que, bueno, pues la expectativa es buena. Esperemos que nos mantengamos en esas cifras para que pueda ser un buen temporal, como ya lo habíamos comentado, Lupita.
Así es, Raimundo, pues esperemos que así sea. Por lo pronto, este es el pronóstico del tiempo, y a quienes nos gustan estas precipitaciones pluviales, pues a seguirlas disfrutando, pero también a mantener la precaución que esto requiere, justamente pues por la vulnerabilidad con la que se tiene en estos momentos, por la lluvia, las condiciones de los caminos o todas estas situaciones que también engloban este tema.
Así es, Lupita, ya comentábamos también que algunas de estas precipitaciones es probable que se den de manera fuerte con vientos, con tormentas eléctricas, chubascos, que nos pueden provocar algunos deslaves. Ya por ahí Protección Civil parece que manejaba algunos puntos críticos en los que, bueno, pues hay que poner atención. Y sobre todo, lo que recomendamos siempre, Lupita, sobre todo a la gente que viaja hacia Zacatecas o hacia Guadalajara, tener mucho cuidado con las zonas de derrumbes y zonas de neblina que pueden originarnos algún percance.
Así es, Raimundo. Te agradezco mucho este reporte. Esperamos seguir al pendiente, y si hubiera información nueva, por supuesto que puedas compartírnosla.
Claro que sí, vamos a estar al pendiente. Feliz inicio de semana para todos, Lupita.
Gracias igualmente para Raimundo Carrillo. Gracias por su sintonía. Ha llegado el momento de despedirnos. Los invitamos a que escuche el resumen nocturno a las 11 de la noche, y que también nos acompañe en la emisión matutina este martes 13 de julio. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.